Hola amigos, bienvenido a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que voy a iniciar de inmediato para evitarme problemas aquí con la gente que está vinculada a este libro, de recordarles Insurrección. Cada vez quedan menos ejemplares, y si usted está interesado en conocer una visión distinta a la que se instaló como canónica, dogmática, axiomática, en el sentido que aquí hubo un estallido social, con todas las imágenes apócrifas, falsas y cinematográficos que se asocian a eso, ¿no? Las muchedumbres en las calles pidiendo la cabeza del rey o algo así. Nunca hubo un estallido social. Hubo una insurrección acompañada a los eventos que acompañan a las insurrecciones, a la ruptura del orden público. Es decir, salieron todos los picantes, todos los maleantes, todos los vándalos, todos los anarquistas, todos los destructores, todos los picados, a aprovecharse las circunstancias, unos para saquear, otros para romper. Otros rompían porque eran parte de la insurrección, o saqueaban porque eran parte de la insurrección. Toda la mecánica de ese proceso, cómo ocurrió, cómo se organizó, qué papel tuvieron los movimientos políticos de izquierda, desde el Partido Comunista hasta el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Todo lo que he podido captar, capté en esa época y deduje o induje, lo que después supe, porque me lo contaron, por qué el presidente Piñera actuó como actuó, las Fuerzas Armadas actuaron, más dicho, no actuaron como no actuaron, todas las cosas están aquí. Y por supuesto también las variables de mayor de contexto, qué clase de personas son y por qué son como son las que se suman a estos grupos, a estas bandas, a estos saqueos, cuáles son las relaciones que hay entre los movimientos que se están viviendo en Chile y los que se vivieron en Estados Unidos también, todo eso en Insurrección. Naturalmente, si yo lo escribiera de nuevo, y he dicho sea de paso, esta es la cuarta edición, le he hecho algunos agregados de cosas que por supuesto no existían todavía cuando escribí la primera edición. Pero si lo escribiera totalmente de nuevo, seguramente haría un libro todavía mejor, más completo, porque todos los días aparecen nuevos antecedentes y uno va enterándose de nuevas cosas. Pero si uno espera tener los datos completos, no escribe nada. Insurrección, amigos, en elvillegas.cl, junto con otros libros, como el libro este de El Ciego Divertido, ¿cómo se llama? Quevedo, un ciego muy divertido con unas caricaturas muy divertidas. Hay otros libros míos también que no tienen fecha de vencimiento, son de temas generales como del amor y todo eso, la felicidad, creo que no sé si quedan todavía la felicidad y todo eso. Hay varios libros, usted verá cuál le puede interesar más. Y dicho eso, ahora sí entro en materia. Al momento de hacer este programa todavía no era publicada la encuesta CADEM, que no tengo apuro tampoco. No estoy desesperado por enterarme ahora para darles de inmediato la información, porque mañana martes tendremos tiempo de hacer esto tranquilamente con Nicole Rodríguez. Pero sí hay una primera encuesta de Pulso Ciudadano que ha sido bastante correcta en muchas ocasiones. Bueno, todas las encuestas tienen margen de error. Esta ha estado dentro de las que han estado, digamos, cerca de la diana, del blanco. Pulso Ciudadano, ustedes probablemente la han visto, en la televisión se habló de ella el día domingo, y, así que se las voy a recordar. En esta encuesta, el rechazo al proyecto constitucional que conocemos hasta ahora es del 40,5%. El apruebo es del 29,1%, o sea, está a 11 puntos de distancia del rechazo, y el porcentaje de los que dicen no saber, no haberse decidido, estar indeciso, es muy alto, 30%. Ya vamos a entrar a examinar esto. Continúo con los datos de Pulso Ciudadano. La aprobación a Boric sigue cayendo sostenidamente, ha estado cayendo desde el primer día, y cada nueva encuesta refleja nuevas caídas, nuevas bajas. La aprobación ya llegó a solo el 24% y el rechazo se acerca al 60%. Aquí no hay muchas vacilaciones, parece. ha batido todos los récords este gobierno, el presidente Boric, en cuanto a la velocidad con que ha perdido la aprobación del público. En general, los gobiernos de cualquier signo y de cualquier país y en cualquier época sufren un deterioro. Al principio tienen un apoyo potente porque la gente todavía cree o se hace la idea de que las promesas que les hicieron y gracias a las cuales los eligieron se van a cumplir. Cuando se nota al poco andar de que esas promesas no se van a poder cumplir, cuando empiezan a aparecer las verdaderas caras del régimen, cuando empieza la realidad a manifestarse en definitiva, cuando se rompe la esperanza de que se van a producir milagros, magias, entonces siempre hay un deterioro. Lo novedoso aquí es la rapidez y la intensidad del deterioro. Ni siquiera Piñera sufrió esto. Piñera, tan detestado por la izquierda desde el primer día, desde antes de ser elegido, detestado visceralmente por mucha gente que no pueden resistir en esa esfera, en la política, como en cualquier otra esfera, que haya personas más exitosas, más inteligentes, más capaces, y entonces esas personas son siempre odiadas, de todas maneras. Ahora, si es de derecha, ¿para qué hablamos? Entonces, la velocidad con que se produjo este rechazo es muy impresionante. Y si unimos a eso el rechazo a la Convención Constitucional, que yo diría que es parte constitutiva de este tsunami izquierdoso que anegó el país, anegó, sumergió hasta el momento. Tenemos que llegar una y otra vez a la conclusión de siempre, a la situación que yo les anuncié desde el primer día o incluso antes, que este era o iba a ser un gobierno inviable. No tiene viabilidad política, administrativa, profesional, personal. Es disfuncional. Si llega a funcionar, es disfuncional. Es calamitoso cuando no existe. Y va a ser aún más calamitoso cuando llegue a existir tomando algunas medidas. ¿Qué es lo que es, en definitiva? Esta es la pregunta que uno se hace todo el tiempo y se la hace con un cierto asombro, porque hay una cierta distancia entre lo que uno conceptualmente sabe o cree saber, por último, las definiciones que uno hace de los fenómenos y la realidad cuando ésta se presenta frente a nuestros ojos. Si el día de mañana nos dicen que hay un aerolito de 5 kilómetros de diámetro que se viene derecho a la Tierra y que con eso estamos sonados, todas las formas de vida están sonadas, salvo quizás las cucarachas. Podemos concebirlo, podemos hacer un cálculo de la velocidad del aerolito, qué día va a llegar, con qué energía va a impactar la Tierra, en qué lugar de la Tierra va a impactar. Podemos tener una concepción físico-matemática acabada del aerolito que va a terminar con nosotros. Pero otra cosa sería cuando llegara el día en que lo viéramos en el cielo, esa enorme masa cubriendo y cubriéndolo todo, sería otra experiencia, ¿verdad? Lo mismo me pasa a mí y seguramente a usted y a muchos con esta oleada, con este tsunami izquierdoso que le pasó al país. Este tsunami formado por los partidos de izquierda, por las tribus urbanas, por las sensibilidades alternativas en todo orden de cosas, el feminismo, la cuestión de los géneros, las nuevas generaciones deseosas de implantar no se sabe qué cosa, pero llenas de rencor, de rabia y de molestia con el régimen actual que les ha dado mucho más beneficio que sus padres. Todas las distintas expresiones que son muchas. Uno, y de hecho, perdónenme que me repita, pero lo anuncié años atrás en libros, lo que venía y por qué venía. En algunas columnas hablé del colapso social anómico que se venía, por muchas razones. Tenía una concepción más o menos, creo yo, bastante completa, me parece, de lo que se venía, de lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir finalmente debido a esos procesos, muchos de los cuales estaban todavía más o menos encubiertos. Pero de todas maneras, cuando ya el fenómeno se produce, igual uno queda con un cierto pasmo cuando ve a esta gente, cuando los escucha, cuando los lee, cuando los observa en sus actos cotidianos, cuando ve su fotografía o los videos de ellos, cuando uno puede entender de dónde vienen, de qué sectores sociales vienen y con qué bagaje emocional, resentido, frustrado y picado vienen. Cuando uno los ve, y cuando uno ve lo que están haciendo, no importa los cálculos que se hayan hecho, no importa que para uno, desde el punto de vista de la razón, no hay nada sorprendente, sino que era un asunto cantado y previsto con mucha anticipación, igual se produce pasmo. Se produce pasmo porque otra cosa es con guitarra, otra cosa es ver los fenómenos cuando están encima. Así que este progresismo con tantas caras, con tantos decires, con tantas pretensiones, produce otra vez una sensación de un fenómeno inteligible, a pesar de que uno lo ha inteligido. Produce la sensación que produciría ese aerolito, esa masa enorme que nos dejaría, digamos, sin palabras, horrorizados simplemente. Se hace difícil entender la cero relación que tiene con la realidad este aerolito político. Cuando uno escucha a Boric, a Ike Siches, a la señora Gile y a tantos otros en el Congreso, en el gobierno, cuando uno los ve la manera como definen las cosas y lo que nos anuncian que quieren hacer, uno no puede creer que sean tan ajenos, tan alienados de la realidad. Y con realidad me refiero a las realidades de la actividad económica, que es lo que hace posible que un país funcione. Me refiero a las realidades en cuanto a las ideas, los valores y las costumbres que son prevalecientes en nuestro país, que están en el ADN mental, espiritual de prácticamente todos nosotros, todos los chilenos. Me refiero a lo que es factible hacer en el mundo de las operaciones administrativas, de las inversiones, de la parte técnica de la vida, la parte operacional. Los ve tan alejados que es como imaginar ese aerolito que se nos viene encima, que de repente detiene su marcha y se queda ahí flotando o entra en órbita, no nos toca, y es como una amenaza que no tiene al final sustancia, porque no tiene contacto con la realidad, porque no nos va a tocar. Produce toda clase de sensaciones. Una, yo diría, la madre de todas las sensaciones en este caso es de irrealidad, o de enfrentar algo súper realista, de enfrentar algo que resulta difícil de concebir, a pesar de que uno lo ha concebido con detalle, ha escrito libros sobre eso. Pero uno cuando lo ve, cuando palpa, cuando los escucha, uno igual no puede creer que hayan personas con ese pensamiento, con esas posturas. Yo los invito, por ejemplo, a leer las proposiciones, todas ellas, que ha evacuado los 105 revolucionarios de la Convención Constitucional. Usted no lo puede creer que haya gente que en el siglo XXI pretende instaurar una especie de racismo institucionalizado, con las etnias como elementos definitivos, como criterios para determinar la justicia, las autonomías políticas, territoriales, como si estuviéramos en el siglo XIV o XV, no sé, o en el siglo XIX, por último, cuando prosperaban los nacionalismos que condujeron a tantos desastres en Europa. Se hace, cuando uno los tiene, digamos, a mano, se hace difícil aceptar que es real, que este tsunami no de agua, sino que de caca, es real. No puede ser, dice uno. Yo sé por qué tiene que ser, pero igual no puede ser. No puede ser. Pero como no puede ser, es que están apareciendo estas cifras en las encuestas. Porque en distintos grados, usted, yo y todos los chilenos que no estamos, que no somos parte del tsunami, todos los chilenos que vemos que se nos viene encima el tsunami, y en un grado mayor o menor tenemos la misma sensación de estar enfrentando algo completamente incomprensible, irreal, absurdo, superrealista, que no tiene pies ni cabeza. Y es lo que le pasa especialmente a los extranjeros que ven lo que ha sucedido en Chile, y que todos ellos dicen lo mismo. La otra vez les leí lo de este diputado boliviano, que creo que se ha difundido bastante en otros canales, no me han pedido permiso, pero está bien, ok, da lo mismo. Es asombro, asombro ante este aerolito de caca que viene hacia nosotros, que ya está quizá entre nosotros. Como produce asombro constatar que no poca gente, a pesar de estas encuestas, gente incluso con título universitario, gente que pasó por la universidad, están con todo esto, todavía engañados creyendo que la alternativa es el fascismo. ¿Cuál fascismo? Como Putin, que dijo que iba a desnazificar Ucrania y está demoliendo Ucrania, o tratando de demolerla. Y aquí tenemos a tontones de 40, 50, 60, 70 años, creyendo que estos jovencitos, este alud, este tsunami de caca, viene a renovar el país, a rescatarlo de la inequidad, de la desigualdad, de los abusos, de los... Esto realmente tiene un aire de irrealidad, como asistir a esas obras de teatro surrealista de Ionesco, de alguno de esos fulanos, más o menos. Y ahora, antes de continuar, amigos, esto sí que es súper real. Muy real, de que hay mucha gente que quiere invertir fuera de Chile e incluso irse a vivir fuera de Chile. Y aquí hay una opción, la que le ofrece una empresa chilena norteamericana, inviertanusa.cl, que ya sabe usted, le ofrece miles de franquicias para que usted escoja dónde invertir, cómo invertir, cientos de opciones inmobiliarias para que usted escoja si comprar un departamento en Estados Unidos, en Montana, en Illinois, o una casa, o un terreno, o un centro comercial. Ahí ve usted, le abren cuenta en bancos norteamericanos. Le consiguen créditos en esa banca norteamericana. Lo ayudan a conformar sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesoran cada paso que usted dé. Y finalmente, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia. Todo, 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 todo. Y continúo con GESCO, la empresa líder en aseo, que ahora abre sus puertas para recibir a las empresas, o incluso pueden ser empresas pequeñas, o pueden ser incluso viviendas privadas en algún caso, para entregarle sus servicios. Esta empresa es líder, tiene más de 10 años de existencia, ha ganado todas las licitaciones en que se ha presentado. Todas, por algo será. Atiende un montón de servicios públicos de hace mucho tiempo y será, no será porque lo hace mal. Lo hacen excelentemente, tienen un personal de primera. Atienden, les doy algunos nombres nada más, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, es un edificio grande eso, como usted sabe, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago y otros que, en fin, GESCO. La primera atención, cuando llegan por primera vez a su empresa, es que le sanitizan gratis todo. Y después continúan las operaciones normales. GESCO, estimados amigos, empresa líder en aseo para oficinas, centros comerciales, instituciones de salud, jardinería también. Si usted tiene una empresa, una corporación que quiere que le mantengan bien limpio, todo aseado, pero además tiene unos jardines que hay que cuidar, ellos también se hacen cargo de eso. Todo. GESCO, estimados amigos. Y les presento un nuevo auspiciador que ha tenido la amabilidad de confiar en nosotros, y creo que tienen razón en confiar en nosotros. En general, a nuestros auspiciadores les va bien, y algunos excelente. La empresa que les voy a contar es Fastmark. Fastmark.cl es su dirección, hay un teléfono. Se dedican al embarque aéreo y marítimo courier desde Miami a Santiago. Gestión de compras internacionales en gran escala, toda la papelería, el manejo para que lleguen los camiones con la mercadería a su empresa. Pero también, si usted es simplemente un particular como yo, que quiere que le traigan de un local que hay en New Jersey un computador de ajedrez, o sea, un objeto de este porte nada más, lo pueden hacer. Y le va a salir más conveniente que lo que cuesta cuando uno lo pide directamente a la tienda y entonces viene el delivery por esas empresas que salen bastante caro y que la aduana y que esto y que lo otro le sale costando 2-3 veces el precio del producto original. Fastmark.cl, estimados amigos, resuelva bien sus problemas de transporte de mercancía desde Estados Unidos. Embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago. No olviden Hayes, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. ¿Por qué? Trabaja todo el día, todos los días, con métodos innovativos. Estas tres cosas se multiplican entre sí y el resultado es que es mucho más rápido para vender que otros corredores que siguen usando los métodos convencionales de hace como 100 años. El anuncio en el diario, el tipo que les va a abrirle a la vez. Hey, y termino este bloque con Climo. Climo está en este momento ofreciendo, no les puedo dar los precios en este momento, son, pero importantísimos descuentos en la instalación de los dispositivos que usted quiera. No olvide, por favor, que Climo ha sido premiada dos veces en competencias internacionales de esta materia. Primero, por la calidad de los equipos que instala. Segundo, por la calidad de la instalación. Tercero, por la calidad del servicio postventa. Fundamental para que sus equipos funcionen siempre al 100%. Eso no lo ofrecen otras empresas, por eso esas otras empresas no han ganado dos premios internacionales. Por algo será. Miclimo.com, estimados amigos. Bien, estamos entonces frente a una situación donde uno no puede creer lo que ve. Y fíjense ustedes que pensando en esto hoy día para hacer el programa, yo no sé por qué, ¿no? Se me vino a la mente, y lo anoté, un famoso parlamento que se manda Macbeth, el personaje central de la obra de Shakespeare llamada Macbeth, que es un rey que la pasa muy mal. Y en un momento dice, la vida es solo una sombra vacilante, un mal actor que por un momento se agita y pavonea en escena y luego no se le oye más. Un cuento contado por un idiota, lleno de ruido, furia, pero que no significa nada. Maravilloso. Bueno, cámbienos en pocas palabras y podríamos decir que el gobierno es solo una sombra vacilante, un mal actor que por un tiempo lo estamos viendo agitar y lo estamos viendo pavonearse en escena, contándonos un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y también de furia, pero que no significa nada. Eso es lo que estamos viviendo. Pero por Dios, qué daño hacen esos ruidos y esas furias mientras predominan. Esperemos los tiempos en que esto se va a callar, porque esos tiempos, amigos, van a llegar tarde o temprano, y yo diría, como dijo alguna vez Salvador Allende, más temprano que tarde. Se los aseguro. Y hoy estoy grabando el 1 de mayo, domingo, y es el Día de los Trabajadores. Algún día les voy a contar por qué es el Día de los Trabajadores el 1 de mayo, qué pasó un 1 de mayo para que eventualmente las organizaciones mundiales de trabajadores lo establecieran como una fecha, no sé si de celebración o conmemorativa, del trabajo. Yo adhiero a toda festividad que celebre el trabajo porque a mí me gusta el trabajo. Me gusta el trabajo bien hecho. Me gustan las cosas bien hechas. Y detesto la flojera, la desprolijidad, hacer las cosas la virulí, el rechazar los estudios porque son una carga académica excesiva. Toda esa blandenguería, toda esa flojera disfrazada a veces de derechos humanos, la detesto profundamente. Porque fui educado por una madre y una abuela afrancesadas que no les venían con tontería. Así que yo estoy con los trabajadores, yo me siento un trabajador y siempre lo he sido. De hecho, tengo 73 años y sigo trabajando desde que partí hace muchos años. Yo partí trabajando a los 17, 18 años más o menos, haciendo distintas cosas. Entonces, realmente me lamento lo que ocurrió cuando una marcha organizada por una central de trabajadores que se llama Central Clasista de Trabajadores, no confundir con la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Clasista de Trabajadores se convirtió en protagonista de un despelote patagüino que costó heridos a bala, detenidos, etc. ¿Quiénes son los miembros de esta organización? Bueno, yo no los conozco en detalle, pero supongo que considerando el nombre que se dieron, uno puede deducir que esta es una organización bastante más agresiva, beligerante, enemiga del sistema, del capitalismo, de los capitalistas, de los fachos, que la CUT. La CUT es un organismo de los trabajadores que normalmente ha sido manejada por los comunistas desde tiempos inmemoriales, desde que yo era niño chico, los comunistas manejaban la CUT. Y ha tenido sus momentos buenos y malos durante el primer gobierno de la Concertación con Patrice Aylwin. La persona que dirigía la CUT era un tipo inteligente que llegó a acuerdos. Se llegaron a acuerdos con todos los políticos, la derecha, los empresarios, los trabajadores, para hacer andar las cosas. Buenos tiempos cuando se llega a acuerdos. En otros momentos son más beligerantes, son más combativos, son más rezongones. Pero esta central clasista ya está en otro nivel de beligerancia. Es mucho más beligerante. Uno puede imaginar que su membresía es más intensa, llamémoslo así. Es más antisistémica. Es más guerrera. Y está más obcecada con que sus problemas personales o de grupo, cómo les ha ido en la vida como trabajadores o como profesionales, se deben a una especie de conspiración fascista, capitalista, y entonces hay que echar todo abajo. Entonces, protagonizaron situaciones que van desde ataques, saqueos, vandalismo. Algunos comerciantes de por ahí desenfundaron sus armas, abrieron fuego y hubo heridos. Esas personas que dispararon, entiendo que eran extranjeros, un colombiano y un venezolano, están detenidas, supongo. Estaban detenidas ayer domingo, hoy domingo para mí. Supongo que siguen ahí, que habrá todo un proceso. Pero la cuestión es, para ir más allá de juzgar a estos extranjeros que tenían un negocio ahí y dispararon, vamos a suponer que esa es la situación, tenían un negocio, sintieron que lo iban a robar, que le iban a destruir todo, y entonces, ante esa masa de gente vociferante, enarbolaron armas. El tema es que hemos llegado a un nivel donde está sucediendo eso, que los manifestantes de ciertos grupos especialmente se convierten rápidamente en vándalos y en saqueadores, casi sin transición, y por un lado, y por otro, que los civiles ya no tienen confianza en que esto va a ser controlado por el Estado, por la fuerza pública, y disparan. O sea, ese es un cuadro previo de conflicto civil, para decirlo frente a un de guerra civil. Las guerras civiles parten con individuos aislados aquí y allá disparándose unos a otros. No parten de inmediato con ejércitos uniformados avanzando uno contra otro. Parten con eventos puntuales. Estudien ustedes historia y van a ver que es así. Un tipo por acá, otro por allá, gente que nunca había pensado en tener armas empieza a tenerlas, a conseguirlas, gente que nunca había disparado un tiro empieza a disparar, para defenderse de grupos que tampoco nunca me imaginaron que iban a ser parte de un grupo de criminales, de incendiarios, y de repente se encuentran con que se han metido en eso y están en eso. Así es como se producen los conflictos civiles. Y uno de los factores siempre es la impotencia del Estado. Un Estado en Chile que ha sido impotente no ahora solamente, sino que a lo largo de años, desde por lo menos, yo diría desde los principios de la Concertación, no ha tomado medidas. Un gobierno tras otro, traumado con los temas de la violencia durante el gobierno militar y por lo tanto incapaces de ejercer la fuerza pública como es debido. Cuando lo han ejercido ha sido temerosamente e inmediatamente recatándose o retacándose porque llegan los acusadores de los atropellos a los derechos humanos. Entonces hemos llegado a una situación en que cualquier marcha termina con la destrucción de lo que se les pone por delante a los manifestantes, por un lado, y por otro con gente que empieza ya a sacar armas para defender lo suyo. Y si ustedes examinan las notas policiales de los últimos años, van a ver que el número de eventos en que el comerciante atacado o la persona atacada desenfunda un arma van en aumento. Todavía no es masivo, todavía no llama la atención, todavía no produce pánico en la población, ni artículos en la prensa en gran escala, pero ya se está produciendo. Hay que siempre ver los primeros síntomas de las cosas y extrapolar con la imaginación hacia adelante y no ser entonces sorprendido por los hechos. Es una muy mala señal que una marcha de trabajadores, aunque sea de una organización tan beligerante como este grupo, me parece que es la central clasista, termine de esa manera. Es una pésima señal. Carabineros participó y actuó. detuvo gente. Bueno, ¿cómo va a tener que actuar en el futuro? En un futuro no con este gobierno, claro. Este gobierno es incapaz. Probablemente mañana, hoy día, para ustedes van a estar investigando no los actos de los cometidos, los saqueos o los vandalismos, sino que van a estar investigando cómo se comportó el carabinero Juan Pérez. En eso están más preocupados. Este gobierno es incapaz de poner orden. Ellos están por demoler el orden. Ellos vinieron a demoler el orden existente. No lo olviden nunca. Pero en algún momento esto va a cambiar. Y ahí, para restablecer el respeto o el miedo, si ustedes quieren, a la ley y el orden, va a tener que hacerse lo que se hace siempre en estos casos cuando hay que restablecer el respeto a la orden y a la ley, como cuando usted tiene un cabro chico porfiado en la casa que no obedece, llega el momento que usted le tiene que dar duro. ¿No es así? Ahí se restablece el temor. Estoy hablando como un papá del pasado, por supuesto, soy un fascista, etcétera, pero esa es la realidad. Usted tiene que, lamentablemente, intensificar la sanción para restaurar, por así decirlo, el respeto o el miedo a la ley y al orden. Y eso va a ocurrir en este país en algún momento, me temo. Estas cosas no son gratis. Y las estamos viendo los signos por todos lados. Tres heridos a balas estoy viendo acá. Hubo barricadas, molotov, saqueo. Y a propósito de barricadas, y a propósito del tsunami que hablé al principio, a una mujer que es médico cirujano, ya no sé dónde se recibió, en la Universidad de Los Patitos, a lo mejor, no tengo idea, se la formalizó por estar entregando neumáticos para armar barricadas con otra persona. Un médico cirujano. Yo no sé dónde sacó y cómo sacó su título, pero el hecho es que es médico cirujano. Uno supone que un médico cirujano es una persona con un mínimo, un piso, digamos, de inteligencia, de respeto por el orden público, de sentido del común, de criterio. Pero resulta que estamos en tiempo, debido a este tsunami, en que nos encontramos con personas así a cada paso. No sé si ustedes recuerdan, un profesor de matemáticas, uno de los pocos que fue detenido en el acto en flagrancia, cuando estaba tratando de destruir un torniquete del metro. Dicho sea de paso, este personaje que fue a dar detenido, fue condenado, entiendo, se convirtió en un mártir para la izquierda, para los combatientes. Era un combatiente, era un actor social, era un camarada de lucha. Y entonces, yo me pregunté en ese momento, y me lo pregunto ahora a propósito del médico cirujano, ¿cómo es posible que una persona que tiene estudios profesionales termine o rompiendo un torniquete o pasando neumáticos para que los quemen en una barricada? ¿Qué pasó en este país, en ciertos sectores sociales, en ciertos estratos, para que se viera esta situación? Y lo que pasó fue precisamente que durante años, como este país creció, como este país se modernizó, personas pertenecientes a estratos que antes no habrían jamás podido entrar a estudiar ninguna cosa, que habrían quedado siempre sepultados en el rincón donde nacieron, en la población, en la callampa, haciendo pegas menores, lograron entrar a estudiar. Pero eso no cambió el bagaje cultural que traen de su familia, de sus historias personales, familiares, grupales y de clase. Y entonces llegaron a convertirse, aunque sea en universidades rascas, en profesionales, que aparentemente estarían entrando, como quien dice, a la élite. En los viejos tiempos, un tipo que se recibe de médico cirujano instantáneamente se gana el ticket para entrar a la élite. Era de la élite. Ahora no. Siguen siendo los mismos tipos rabiosos, resentidos, llenos de odio contra el sistema, contra los capitalistas, contra los fascistas, contra los burgueses, contra los pequeños burgueses, pero lograron sacar un título, lograron subir. Entonces ellos viven una contradicción en muchos planos. Yo no conozco a esta señora y no me interesa conocerla, como tampoco conozco al profesor de matemáticas, pero me imagino que viven una contradicción porque llegaron a ciertas posiciones, lograron ciertas cosas y al mismo tiempo detestan el sistema que les permitió lograrlas. Díganme que no es una situación agónica. Son agonistas. Agonistas al estilo, como llamaba así Unamuno a las personas. Agonistas, o sea, que viven la agonía. La agonía. Sería interesante algún día hacer un estudio psiquiátrico y político de este tipo de personas que son no pocas hoy en día. La imagen que usted pueda tener de las bandas de saqueadores o de vándalos o de ladrones de supermercados, de incendiarios, asociarlo inmediatamente a los sectores más bajos, más ignorantes, más brutalizados de la población, olvídese, porque han adquirido sectores de ese, en esa área de la sociedad, han adquirido otros modos de vida, han adquirido profesiones, han ascendido, por así decirlo, en la escala social, pero siguen llevando la mochila con sus odios, con sus resentimientos de sus papás, de sus abuelos, tatarabuelos, así, para atrás. Y eso los hace, como ocurre en todo proceso revolucionario, más peligrosos, porque llegan a posiciones donde tienen más posibilidades de hacer daño, tienen más poder. De hecho, en eso consisten en gran parte las revoluciones. Llegan este tipo de personas. Creo que les he contado lo de Marat, este personaje clásico de la Revolución Francesa, que era un tipo lleno de ambiciones intelectuales. En todas ellas fracasó, se amargó, se llenó de odio contra el régimen y se convirtió en uno de los mayores promotores de los aguillotinamientos en la Revolución Francesa. Marat, que escribía en un diario que se llamaba El Amigo del Pueblo, L'Ami du Peuple. Era tan amigo del pueblo que todos los días pedía cabezas, cabezas, cabezas. Hay que matar a este, hay que matar al de Maya. Todos los odios que había juntado por años los pudo evacuar porque ya no era uno más de la tribu fondeado en algún barrio miserable de París, sino que tenía un diario. ¿Se fijan? Había logrado llegar a esa posición. Esos son los tipos peligrosos que encabezan estos procesos. E incluso tenemos algunos en La Moneda que, si ustedes los escarban y analizan sus trayectorias, más o menos se mueven en ese circuito. Vienen de abajo, o de más o menos la mitad, de la mitad para abajo, logran encumbrarse un poco, sin mayor brillo, pero se ponen en una posición, en una pole position, para después hacer mucho daño. Permítanme pasar a otro bloque, estimados amigos. Sí, pues, hay que hacer la antropología de las revoluciones, de estos procesos políticos. ¿Qué tipo de personas son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se constituyeron? ¿Cuáles son sus historias vitales? Ahí uno aprende mucho acerca de lo que están haciendo ahora. KM Millas, amigos. Vaya a kmmillas.cl y cambie las millas acumuladas en sus vuelos por plata. Punto. Antes que se las borren las líneas aéreas. kmmillas.cl, la milla convertida en dinero. Base de administradores.cl. ¿Necesita usted un administrador por ese edificio? Se jubiló, se murió, se mandó a cambiar el actual administrador y tiene que conseguir uno. Entonces empieza a llamar por teléfono a los amigos. No. Esa no es la manera. Entre a basedeadministradores.cl y ahí tiene los currículums de miles de personas que han trabajado, que están trabajando en ese ámbito, y usted puede escoger la que le parece más adecuada. Basedeadministradores.cl. No se confíe en las llamadas recomendaciones, que suelen ser un cacho. Y para otros que desean invertir fuera de Chile, que cada vez son más, lamentablemente, pero bueno, nadie quiere invertir en un hoyo negro, ¿no es cierto? Cámara Chileno-Portuguesa ofrece, a nombre del Estado portugués, una opción de invertir en Portugal que es muy, pero muy interesante. Con una inversión mínima, eso sí, de 280 mil euros como condición. Pero si usted la tiene, puede invertir y va a tener un montón de beneficios. El más importante es la Golden Visa, que le ofrece a usted y familia, al inversionista y su familia completa, la residencia en Portugal. O sea, usted se puede ir a Portugal, no solo invertir, sino que ir a vivir en un país muy agradable, muy bonito, lo más tranquilo de Europa, lo más alejado del mundanal ruido, y además donde son hospitalarios con las inversiones, no andan amenazando con meter la mano en el bolsillo al estilo Alejandro Guillé. No andan metiendo la mano al bolsillo, no creen en el cocoteo como política económica. Cámara Chileno-Portuguesa. El programa se llama Golden Visa. Usted entra ahí, www.goldenvisaportugal.cl. Hay otros beneficios también, averígolos ahí. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados especialista en temas civiles, que es el que le garantiza a usted una muy buena probabilidad de ganar su juicio. Nunca se puede asegurar 100%, o sea, eso sería una mentira, pero una mayor probabilidad de éxito, porque son especialistas en todos los temas civiles, que son la mayoría de los que nos aquejan a las personas normales. Salinas y Ojeda. Eh, El presidente Boric anunció hace unos días atrás que terminó la instalación del gobierno. ¿En serio? ¿Cuándo empezó? Yo no he notado, pero en fin, terminó la instalación. Ahora empieza la demolición. No, ¿qué es lo que empieza ahora? ¿El gobierno? ¿El gobierno de qué? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está el plan operativo? Porque espérense, no confundir un programa lleno de aspiraciones y de frases al peo, y de la justicia, y de la equidad, y que la igualdad, con un plan de gobierno que es operativo. O sea, hacemos esto, movemos esto, hacemos todo otro. No tiene ese plan operativo este gobierno. Y lo ha aprobado en estas semanas, que lleva 3 semanas, ¿no? Lo ha aprobado. Si no es invento mío. Lo ha aprobado que no tiene plan operativo y que funciona a los arranques, o de la señora Siche, que ha demostrado ser una mujer con poca cesera, pero con muchas hormonas. Lo ha aprobado el propio Boric. Lo ha aprobado todo el mundo ahí, en ese sector. Todos. El ministro del Interior, el subsecretario del Interior. Todos han dicho alguna vez alguna tontería monumental, o han mostrado su impotencia ante, por ejemplo, el tema de la macrozona sur, donde se habla de diálogo mientras los tipos ya están quemando de a 20 camiones para arriba. Ahora, la guía que hay y que están esperando, quizás, la guía operacional me refiero, es la que se está preparando en la convención constitucional. Por eso que quizás tiene mucha razón Nicole Rodríguez cuando habla de que este gobierno está esperando eso. Quizás ese es el plan de gobierno, ese es el programa del gobierno, es la nueva constitución, si es que es, yo creo que no va a ser aprobada, creo, pero puede serlo, pero en este momento no lo creo. Dadas las cifras, yo creo más en las cifras que en otra cosa. Pero claro, las cifras pueden cambiar, por supuesto. Están esperando eso, porque si usted examina las proposiciones de la Convención Constitucional, son operacionales. El Senado ya deja de ser Senado y se convierte en esto, de esta manera, de esta, de esta y de esta. Después las normas de transición van a establecer los plazos y los modos. O sea, si hay un plan de gobierno en este tsunami de caca, lo está preparando la Convención. Los que están en la Moneda son como una avanzadilla militar que va a ocupar un puesto esperando que llegue el grueso de las fuerzas. Son ocupas. Están esperando que les terminen el programa de gobierno y luego que el pueblo, en su gran sabiduría, lo apruebe. Ese es el programa del gobierno. En otras palabras, estimados amigos, para que terminen de hacerle reproche que esto, que no está haciendo esto, que esto, el señor Boric y su gente no vino a administrar Chile, sino a usar el Estado para modificar, para demoler Chile. Eso es. No vinieron a hacer gobierno, ¿eh? A hacerse cargo de los ministerios y tomar las decisiones que corresponden al ministerio y firmar algunos papeles. Ellos no vinieron a eso. Ellos están ocupando ese puesto, tal como, qué sé yo, a ver, el tripulante de un tanque se sube al tanque y se prepara, pero todavía no hace nada, esperando las órdenes para ver a dónde va a llevar el tanque, a disparar. Llegaron a la Moneda y están ahí como los tripulantes del tanque esperando que llegue la orden para dónde van a disparar. Son ocupas. No se han instalado ni se van a instalar. O si ustedes quieren usar el término instalación o el verbo instalar, esperen que la Constitución, la proposición, si se aprueba, llegue a manos del presidente y ahí van a empezar ya no a instalarse, sino que va a empezar a funcionar la máquina de demolición, la retroexcavadora. Finalmente la retroexcavadora de Quintana encontró un chofer y se llama Gabriel Boric, dirigido con el auto auspicio y dirección del Partido Comunista de Chile y de otros extremistas. Eso es. Se terminó la instalación, dijo. No. La instalación, si es que ocurre, va a ser con la nueva constitución. No antes, no después. Y antes de entrar en la materia internacional que tengo, amigos, les recuerdo compreoro.cl, una manera de convertir parte de sus recursos en algo físico que usted tiene en sus manos, lingotes de oro, lingotes de plata, certificados por la Universidad Católica, lingotes de oro que pueden venir desde los chiquititos que les he mostrado, que están detrás mío en una bolsita, que ustedes quizás ven, ahí está, ahí detrás mío, o más grande, monedas de oro, lingotes de plata, Usted verá qué presentación quiere. El hecho es que usted los tiene en sus manos, los guarda en su casa, los guarda en su caja fuerte, los esconde en el jardín o los deja en la bóveda impenetrable de compreoro.cl. Usted puede comprar esto por la red o puede ir al local que tienen en el segundo piso del Mall Plaza Los Dominicos. ¿Se llama esta cuestión? Sí, Plaza Los Dominicos. Ahí. Continúo con patriciastocker.com, un buffet que se dedica a registrar, conservar, preservar, mantener marcas comerciales. Si usted tiene un negocio nuevo que le puso un nombre, fantasía cualquiera, pero no lo ha registrado, no va a tener problema con el Estado, pero va a tener problema con los frescos que llegan a decir, bueno, ¿y cómo que se llama XX su firma? Yo inscribí ese nombre antes, así que vamos saltando con la platita. Que no le pase, amigos, con Patricia Stocker no le va a pasar. Registro de marcas en Chile y en el extranjero también. Y termino este bloque con notariospress.cl. Ya saben, la manera más rápida, más sencilla, más cómoda de sacar un papel o varios papeles notariales. Usted simplemente entra a ese sitio en su casa, llena los datos que le piden para el papel que necesita, lo manda a notariospress.cl, ellos hacen todo el procesamiento y luego le avisan, amigo, venga a buscar su papel, está listo en la notaría, 5 minutos, 10 minutos, estamos listos, Taylor. ¿Qué más se puede pedir, amigos? La nueva etapa de la guerra en Europa, para la cual ambas partes se están preparando, los rusos están tratando de rehacer las unidades militares que han recibido duros golpes por todos lados en Ucrania. Los ucranianos se están preparando en sus líneas defensivas con el nuevo armamento que les está llegando del resto de Europa y Estados Unidos. Los dos lados se están preparando. Los rusos, que ya tienen serios problemas con sus tropas, están mandando conscriptos que no tienen ni idea. Eso va a ser una masacre. Están mandando pobres cabros, porque los rusos no tienen la culpa de esta cuestión. Los matriculan, por así decirlo, a la fuerza. Los mandan con un entrenamiento mínimo, sin el entrenamiento moral que se requiere para estar en un campo de batalla, pues si no es cuestión de aprender a armar o desarmar la Kalashnikov o el arma que estén usando ahora. El tema es la resistencia moral para aguantar el fuego, para aguantar el hecho de que en cualquier momento uno lo pueden matar o mutilar. Cabros chicos, cabros que, digamos, con olor todavía a leche materna, va a ser una masacre. Y Putin lo va a mandar todo adelante porque está en la doctrina de siempre, una doctrina inconfesa de los ejércitos rusos, que no les importan las pérdidas humanas. Lo demostraron en las campañas napoleónicas. Si ustedes estudian cómo fue la batalla de Borodino, que fue la más sangrienta de esa campaña, 1812, me parece que fue 1811, entre las tropas napoleónicas, que eran veteranos curtidos, y las tropas rusas, ahí van ustedes cómo los rusos masacraban a su propia gente con tal de mantener la línea. Igual no la pudieron mantener. Fueron vencidos. En la Primera Guerra Mundial se mandaba a las tropas también a la muerte, a la carnicería. En la Segunda Guerra Mundial, y ustedes lo deben haber visto en algunas películas, porque es verdad, algunas tropas eran mandadas a avanzar contra las líneas alemanas sin armas. Recojan los rifles de los que van cayendo muertos, les decían. Y atrás estaban los comisarios, esos infelices, siniestros, con el megáfono, incitando a la gente a correr hacia el enemigo, y los que retrocedían los ametrallaban. No tienen respeto ninguno por la vida humana. He leído en alguna parte, en algunas memorias de un soldado ruso, el odio que tenían los soldados contra los comisarios, los oficiales, contra esos altos oficiales, los cuales escuchaban hablar no de soldados, de personas, sino que las bayonetas. ¿Cuántas bayonetas tenemos? ¿Cuántas bayonetas nos quedan en el regimiento? Eran instrumentos usados, y de hecho, murieron 20 millones de rusos, no será por casualidad. 20 millones de rusos. Los alemanes se cabreaban de matar rusos. Claro, seguían llegando. Y aquí, soldados rusos que se han rendido a los ucranianos han contado historias no muy distintas. Que los mandaron, que los engañaron, los mandaron sin decirle que iban a solamente a entrar y salir rápidamente. Que con amenazas de fusilamiento si no combaten. Con unos oficiales, dice ellos, que se desaparecen. Algunos no, y son los que han muerto en combates generales incluso. ahora van a mandar algo peor. No solo este ejército que ya existía, que tenía algún grado de entrenamiento, aunque han demostrado una pésima calidad, el ejército ruso ha mostrado ser material y humanamente muy deficitario, pero ahora va a ser peor, conscriptos. Están reclutando conscriptos en masa en Rusia. Esto va a ser una hecatombe, acuérdense. Van a echar a esos rusos, esos jóvenes, a avanzar a territorios completamente batidos por la artillería ucraniana. Va a ser una masacre. Y de eso podemos el día de mañana pasar a una tercera fase, si es que nadie detiene todavía a Putin, que ya simplemente está claramente demente, demente. Y quién sabe si terminamos en una guerra total contra la NATO, ahí el ejército ruso termina por ser aniquilado, no cabe ni una duda de eso. No cabe ni una duda. Están siendo batidos por los rusos, por los ucranianos. Imagínense contra los ejércitos alemán, francés, inglés, norteamericano, los hacen polvo. Y ahí podríamos llegar a una guerra nuclear en una de esas, podría esta tercera guerra mundial que en el fondo ya empezó, porque Ucrania es solo el campo de batalla en la guerra entre Rusia y Occidente, esa es la realidad. Podría llegar al intercambio nuclear. Vamos a ver si logran detener a Putin antes que eso ocurra. Así es que, amigos, les voy a mostrar un libro muy interesante. Antes de eso sí les recuerdo Lavo Club. Gran detergente para la ropa. Gran detergente para la loza. No lo sabré yo que lavo loza todos los putos días, mañana, al almuerzo y en la comida. No me pasa nada en las manos porque es hipoalergénico y yo tengo alergias por todos lados. No me ha pasado nunca nada. El producto es rico, lava bien. Es biodegradable, o sea, rápidamente se descompone químicamente y no empieza a echar a perder las aguas. También el detergente para la ropa tiene la misma característica. Es biodegradable, hipoalergénico. Excelentes detergentes que se los llevan a su casa, se los reponen. Nunca llegan estos envases al medio ambiente porque se están reciclando. Y no olviden el ofertón de locos, porque esto es locura, de Pablo Tolosa en su espacio ajedrez.com. Por la compra de esos artículos que usted está viendo, ideales para los niños, para los jovencitos, para los pobres, adolescentes, usted recibe gratis 3 membresías que le dan derecho a recibir. No, esto es una locura. Curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de una hora y media cada uno, con 24 documentos de apoyo. Mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Y sigue la lista. Tengo una lista aquí larga. Decenas de videos con cosas relacionadas con el ajedrez, incluyendo estos cursos. ¿Qué más les puedo decir, amigos? El libro que les voy a mostrar es un libro muy bonito físicamente, muy bien hecho, con buen papel. Y tiene que ver con un evento que usted quizás ha visto en seriales, en películas, leído en novelas. Hay mucho material relativo a la famosa erupción del Vesubio en el año 79. Ahora algunos dicen que fue 78, pero en fin, 79 después de Cristo, cuando gobernaba Tito. Sí, me parece que el emperador Tito era el que estaba en ese momento a cargo. Y la erupción sepultó Pompeya, y todos saben de Pompeya, y en YouTube muchos han ido a Pompeya. Hay unos tours virtuales muy entretenidos en que va un tipo con una cámara que la lleva en una antenita, y entonces como ir usted caminando por las calles de Pompeya. Pero resulta que hay otra ciudad al ladito que también sufrió la suerte de Pompeya, de la cual la gente sabe poco, que es Herculanum. Y este libro trata de lo que se ha encontrado cuando se ha ido excavando y rescatando la ciudad, que quedó como en una cápsula del tiempo, igual que Pompeya, todo lo que se ha encontrado. Por eso que el libro se llama Herculano, los tesoros enterrados de Italia, de Joseph J. Deiss. He verificado que este libro está disponible en Amazon. Se los muestro mejor, otras veces no les muestro bien el libro, ustedes se quedan marcando ocupado, lo están viendo bien. La tapa ahora es un poquito distinta en la edición actual, pero es el mismo libro. Está lleno de fotos, por supuesto, como corresponde, de lo que se ha ido encontrando, los orígenes, la leyenda. Ahí fue en Herculano, en donde está la famosa Villa de los Papiros. Era la villa, un edificio, una villa fantástica, tremenda, creo que tiene como 300 metros de frente, donde había una librería. Era un tipo educado, como toda la gente de las clases altas, o por lo menos tenía una librería, una biblioteca adentro, y hay miles de papiros que medios carbonizados que se están tratando de recuperar. Hay esperanza que se encuentren obras de autores de los cuales sabemos que se perdió mucho y capaz que estén ahí. Y aquí van a encontrar ustedes fotografías del plano de la ciudad, de las cosas que se han, de cómo eran las villas, las ciudades, que ya se han desenterrado. Mire, parece que estuvieran, incluso les han plantado los jardines, como el día que pasó la erupción. Objetos que se han encontrado, objetos del diario vivir. Aquí hay unas cucharas, unos vasos. Aquí hay una escena, unos frescos eróticos que eran muy usuales en Roma. Si ustedes ven la serie, que la recomiendo mucho, que está en HBO, ¿dónde está en HBO? Roma. Excelente serie, una de las mejores series que he visto. Era bien cruda la vida sexual de los romanos, era brutal. O sea, digamos ahora, cosas que se han encontrado, estatuillas, arte. Aquí están algunas facsímiles de los documentos quemados, estos papiros que se están tratando de recuperar con tecnología muy moderna. Vamos a ver si se pueden recuperar. Realmente entretenido y interesante este libro, amigos. Lo único que he hecho de menos es que las fotos sean en blanco y negro, pero igual el texto es fantástico. Si ustedes quieren ver más fotos en color herculano, ustedes simplemente entran a YouTube o a Google y van a encontrarla. Pero el texto está aquí. Muy buen texto, muy entretenido, amigos. Pensar que un mundo completo en un día quedó enterrado, incluso con ustedes saben, habrán visto fotografías de cuerpos que se han encontrado que quedaron como momificados por la ceniza, gente que trató de escapar pero no pudo, un perrito por ahí, un caballo, una señora con un caballero, qué sé yo, un mundo que quedó 1, 2, 3 momias esperando que lo empezaran a resucitar en el siglo XVIII después de Cristo, por supuesto. Muy entretenido, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención. Continúo y siempre lo voy a continuar hasta el fin de mi día, agradecido a las personas que hacen posible este programa, algunos con su publicidad y otros con Patreon, con Flow y otros medios de colaborar con este programa, que de otra forma simplemente no podría existir. Y mañana, martes, estaremos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.